demonio, fuerza antagónica del infierno que quiera tratar de alguna manera u otra interferir en este servicio, lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te doy gracias, mil gracias por tu linda y poderosa palabra que vamos a recibir en nuestros corazones. Y te adoramos y te glorificamos. Y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dile al que está a tu lado, qué bueno que viniste hoy a la casa de Dios. Qué bueno que vinieron a la casa del Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos en esta mañana a... Vamos a buscar la Biblia en el libro de... Gracias, Jesús. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2. Y el verso... No le voy a decir el verso. No lo pongas abierto todavía, porque me lo leen antes de tiempo, ¿ves? Déjalo ahí tranquilito, gloria al Señor. Que tengo una introducción antes de leer ese verso bíblico. Hoy yo quiero hablar, escúchame bien, bajo el tema. Es un título largo, pero en el mensaje que va a estarse grabando le puse un título más cortito allí a Javier para que cuando le ponga el CD no le ponga todo este título porque es largo. Pero escúchame bien, pongan atención. Vamos a estudiar hoy cómo identificar factores específicos que causan distracción, diga distracción, de los asuntos relacionados con Dios. ¿Ve? Eso lo vamos a estar estudiando hoy. Cómo identificar factores específicos que causan distracción de los asuntos relacionados con Dios, con el fin de quitar la motivación de continuar sirviéndole a nuestro Dios. El fin de todo esto, de esas distracciones que si no nos apercibimos, vamos a estar cayendo en ellas constantemente, el fin de ellos es quitar la motivación de servirle a Dios, como desanimarnos. ¿Ves? Usted ha visto cristianos que están en las iglesias por años y de momento usted se entera que ese cristiano se apartó, se fue de la iglesia y que ya está otra vez como antes en el mundo. Y uno dice, pero qué raro, porque fulano estaba bien consagrado al Señor y miembro de la iglesia, hasta trabajaba en la iglesia. Es que por alguna razón, por algún motivo, se descuidó y permitió que muchas distracciones vinieran a su vida, que lo fueran lentamente desmotivando de seguir sirviendo al Señor. ¿Ves? Porque nosotros los seres humanos, hermanos, necesitamos ser motivados para nosotros poder hacer las cosas. Si a ti te motivan, ¿ves? Si a ti te motivan y te dan a ti cosas que te hagan como alegrar tu corazón, que te, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, una compañía. Que tú trabajes por una compañía y que de momento la compañía venga y le dé un bono. Qué bueno, le cae un bonito, ¿verdad que sí? Pero hay compañías que son que no motivan a nadie. O de momento sacan el empleado del mes. Ah, mira, fulano, y le dieron un par de... Cuando yo trabajaba antes para American Airlines, que después se cambió para World Wide Fly Service, ellos daban constantemente tickets para motivar a los empleados. Y si tú hacías un buen trabajo, te regalaban 2 y 3 tickets, no había que pagar nada, eran free, sin stand-by. Era ahí, a donde tú quisieras, ¿ves? Eso motivaba a uno, ¿ves? Y las compañías, muchas compañías motivan a la gente dándole un pequeño bono, pequeño obsequio, un reconocimiento, ¿ves? Cuando yo trabajaba en Puerto Rico en un hotel, me dieron varios reconocimientos por ser, por asistencia perfecta. Y yo tener un diploma así que diga asistencia perfecta, ese diplomita nada más como que motiva a uno, ¿ves? Y cuando trabajé aquí en el Hotel Hyatt del aeropuerto, que trabajé un tiempo aquí también, llegó el día de Acción de Gracia y nos dieron a los empleados un pavo a cada uno. Ah, todo el mundo contento con su pavo, ¿ves? Entonces, quizás no es muy caro un pavo. Usted sabe que el pavo en Acción de Gracia se consigue a 29 chavos la libra en algunos lugares. Pero no es la cuestión del precio, es el que te regalaron un pavo. Y el que no quería pavo le daban un jamón. Todo el mundo contento con su pavo, con su jamón, motivado. Gloria a Dios, qué chévere. Mira, me dieron un turkey, my turkey. Yo tengo un video cuando salí de trabajar ese día del Hotel Haya. Me estaba mi esposa grabando con una camarita, porque para aquel tiempo no se usaban los teléfonos para grabar. Y yo salgo, my turkey, bien contento, ¿ves? Con un pavo. Les digo esto porque nosotros los seres humanos, a veces por cositas boberitas, como dice uno, ¿verdad? Nos motivamos, nos alegramos. Yo les di la semana, el domingo pasado, una cajita de chocolate a los hermanos. Económica, solamente $100 la cajita. Y no voy a decir el precio, ¿ves? Yo espero que se lo haya borrado por detrás. Le tengo aquí la de Ginela, de Ricardo. Me lo acuerdan al final. Y cada hermano cogió su cajita de chocolate. ¡Ay, qué pastor es tremendo! Y les tengo hasta galletitas ahí para motivarlo. ¿Qué pastor le regala galletitas a los miembros? Ninguno. ¿Eh? No voy a decirle que son de la tienda de $1, porque eso yo no lo digo. Pero son galletitas, son ricas, y los hermanos ahí se gozan y se alegran y comparten. Y eso los motiva. Ah, el pastor los tiene galletas. Vamos el domingo para... No, no venga por la galleta. Venga por la palabra del Señor. Amén. Porque si me entero de que alguien viene por la galleta, entonces no la doy. Gloria al Señor. Pero realmente, hermano, todas esas cositas nos motivan a nosotros a servirle al Señor. Cuando en la iglesia tenemos motivación del pastor, que el pastor los motiva, le dice, siga hacia adelante, ¿ves? Qué buen trabajo hiciste, ¿ves? Yo aprendí que si yo le voy a llamar la atención a alguien, y yo no soy pastor de llamar la atención ni regañar a nadie, pero si alguien comete un pequeño error o algo y tengo que llamarle la atención, primero le voy a hablar de los elogios. Bueno, fulano, tú aquí eres tremendo, y de corazón lo hago, porque son ustedes todos aquí, tienen muchas cosas por las cuales los puedo elogiar. Al final entonces le digo, pero tengo, como decía el libro de Apocalipsis, tengo esta pequeña cosita en contra tuya, para que la próxima vez la haga un poquito mejor. Porque ustedes aquí le sirven al Señor de la misma manera que yo le sirvo al Señor, ¿ves? Hay pastores que regañan, me han contado, bueno, Juanita me estaba contando de un pastor que regañaba. Imagínate, hay iglesias que hacen listas por los diezmos. Fulano hace tiempo no diezma, ¿qué pasa? ¿Dónde están sus diezmos? Aquí yo nunca en mi vida he pedido, sí, ustedes diezman, y gracias a que diezman la iglesia está en pie. Pero nunca estoy, hey, fulano, hermano Beto, ¿qué pasó? ¿Había los diezmos tuyos? No, ¿qué pasa? Eso es cada cual con Dios. Y yo recibo los diezmos, los administro, los hago, los pagos, los biles, lo que tenga que hacer, y la iglesia sigue hacia adelante. Lo que les quiero decir es que yo siempre busco la manera de tenerlos motivados, que vengan a la iglesia, que les sirvan al Señor, pero la motivación más grande, no va a venir de mi parte. La motivación más grande va a venir de la palabra de Dios, de Jesucristo. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú la estudias, cuando tú te metes en ella, esa palabra en sí misma tiene un poder y una maravillosa bendición tan grande que Dios ha puesto en ella, que cuando tú la lees te motivas automáticamente a seguirle sirviendo al Señor. ¿No les ha pasado que a veces empiezan a leer la Biblia y les cuesta un poquito empezar a leerla porque como que estaban un poquito ahí como desanimado, pero cuando empezaste a leerla como que después no podías parar? O la oración, a veces que nos obligamos un poquito a orar, y cuando estamos orando, intercediendo y declarando la palabra, como que después no nos podemos despegar, y quizás tenemos ciertos compromisos que tenemos ya que detener la oración porque tenemos que cumplir también con ciertas responsabilidades, pero como que hay una unción, un poder tan grande que no queremos despegarnos de la oración, ¿ves? Y eso nos motiva a seguirle sirviendo al Señor, ¿ves? Ahora, alrededor nuestro, hermano, Satanás, que nos está echando el ojo constantemente, que está velándote. Como se recuerdan cuando Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, estoy orando por ti porque el enemigo Satanás te está, ¿qué? Zarandeando, ¿ves? Él está buscando como un león rugiente a quien devorar, ¿ves? Pues Satanás, siempre que a Satanás pues se le dice el enemigo, porque está en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, él siempre está maquinando situaciones con el fin de crear distracción en lo relacionado con Dios. Él siempre va a estar buscando la manera de cómo atacarte, de cómo entrar a tu vida, de qué pensamientos va a poner en tu mente, con el fin de que tú te distraigas. Hay veces que tú tienes una motivación grande para orar y él seguida te pone en la mente. Acuérdate, un ejemplo, esto es una mujer. Digo, puede ser hombre también, pero llega a las 8 de la noche y llega el momento de... tengo deseo de ir a orar y de momento, ay, espérate, si hoy empieza la nueva novela, la de las 8 de la noche, ¿cómo se llama? Nadie la ve, qué bueno, aquí nadie ve, aquí nadie es novelero porque no ve novela, ¿eh? Pero cualquier una película que vayan a dar de momento, si yo iba a orar, pero hoy voy para el parque pelota que tengo, ¿sabes? Vienen muchas distracciones por parte del enemigo, a tratar de desmotivarnos y de irnos apartando lentamente de las cosas del Señor. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que ustedes vinieron al Señor y no fue de golpe? Alguien te fue sembrando la semilla, alguien te invitó a la iglesia, alguien estaba orando por ti y lentamente, esa semilla fue dando su fruto hasta el día que tuviste la convicción, diga convicción, de que Jesucristo era real, de que no era una religión, de que el asunto de Jesucristo no era ir a una iglesia para cumplir con Dios. No, tuviste una convicción. Por eso es que Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, ¿ves?, de lo que no se ve. O sea, tiene que haber una convicción en el corazón y esa convicción nace a través de la semilla que va creciendo y no es de un día para otro. Y así mismito Satanás comienza lentamente a poner pensamientos de distracción en tu mente, a que vayas a ciertos lugares y que te vayas descuidando de la Biblia, de la oración un domingo y que regularmente vamos a la iglesia. De momento pone, ay, tú has trabajado duro esta semana, quédate hoy en la casa, quédate durmiendo, abraza un poquito más la almohada y coge un sueñito más profundo, no te preocupes. El otro domingo vas para la iglesia, ¿ves? Y no sabías que ese domingo Dios tenía un mensaje preparado de antemano para sembrarlo en tu corazón. Y el enemigo vino y te puso en tu mente que te quedaras durmiendo. Digo, si se quedan durmiendo un día o algo, yo no voy a decir nada. Porque aquí yo no sé, ¿qué pasó? ¿No estás aquí en la iglesia? No. Usted con el Señor. Pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces son pensamientos o estrategias del enemigo para irnos apartando y enfriando de los asuntos del Señor. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, y el capítulo 2. Ahora sí, Javier. 2 Corintios 2. Y mira lo que dice el verso 11, 2 Corintios 2, verso 11. Lo tienen, ¿verdad? Ok, dice, escucha bien. Para que Satanás no gane, ¿qué? Ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, en este verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. En otras palabras, tenemos nosotros que ir siempre adelante, pensando, examinando la manera en que el enemigo trabaja para que las maquinaciones que él traiga sobre nuestras vidas, los planes que él venga, él planifica siempre cosas para atacarnos, nosotros estemos apercibidos. Entonces, si estamos conectados con el Señor y estamos conectados con el Espíritu Santo en oración y con su palabra, te garantizo que cuando vengan planes del enemigo, maquinaciones a tu vida, pues rápidamente Dios te va a dar en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, la idea o te va a advertir de que viene por ahí un ataque del enemigo. ¿Ves? Mira, hermano, lo del viernes de la inundación de agua. Si el vecino de aquí no se da cuenta de que esa agua está saliendo por ahí, por esa puerta, porque aquí no había nadie en la iglesia, y ya eran las 5:30 de la tarde, que iba a oscurecer, Si a mí si Dios no hace eso, eso fue Dios, créame. Yo he meditado en esto. Dios hace que él salga, porque yo lo he visto a veces que él sale y él sale, cierra la puerta y sigue caminando para el carro y se va. Pero Dios hizo que él viera el agua saliendo. Porque si él no me avisa y pasa todo el sábado, todo el viernes en la noche, el sábado durante todo el día, esto sube. Mira, hermano, aquí no se dañó nada. Ni tan siquiera la madera esa que está alrededor, ni el púlpito, que el agua llegó aquí. Pero imagínese dos días botando agua ese tubo. Y el bill de agua después. Imagínense que nadie se diera cuenta sábado y que llegara yo el domingo aquí. Y a rayos, agua que está saliendo por la iglesia. ¿Qué es esto? Y que cuando yo entrara aquí estuviera todo inundado. Pero Dios hizo que... Ay, hermano Miguel vino ese día en la mañana. Él vino aquí, chequeó, estaba todo bien y se fue. Pero eso aparentemente fue como de mediodía para abajo. Yo supongo unas 5 o 6 horas nada más de que se llenó, pero con todo y eso se hizo así de agua. Pero lo que les quiero decir es que si el Señor no toca a esa persona para que vea, para que me llame, y ya yo estaba haciendo una diligencia y cuando me llamaron rápido me vine para acá y pude resolver parte de ese problema, créanme, hermano, que un problemón gigantesco me lo evité, porque el Señor se encargó de avisarle a esta persona. ¿Pero por qué Dios hace eso? Porque Dios ve el corazón tuyo y ve que tú realmente le sirves, lo buscas, le amas. Entonces cuando vienen esos ataques del enemigo a tu vida, Dios te va a percibir y Dios te va a advertir. Y no solo eso, te va a dar las ideas. Eso es lo bueno de servirle al Señor, que te da las ideas de qué hacer en ese momento para salir hacia adelante. Entonces Dios torna todo en bendición. Porque para los que aman al Señor, todo obra ¿para qué? Para bien, ¿ves? Ya no tenemos que darle champú a la alfombra. Ya se le dio, ¿ves? O sea, lo que te quiero decir con esto es que nosotros tenemos que ir un pie adelante del enemigo, como dice el apóstol aquí, para que no podamos ignorar las maquinaciones. Esta palabra maquinar significa planificar cosas, estratagemas, cosas que el enemigo siempre está planificando en contra de los hijos de Dios, ¿ves? Y más en contra de los hijos de Dios, porque nosotros somos los que le podemos seguir arrebatando almas al diablo. Y cuando digo almas al diablo, son almas que Satanás tiene cautivas en prisiones espirituales. Los tiene prisioneros del alcohol, prisioneros de la droga, prisioneros del adulterio, de la fornicación, prisioneros de un sinnúmero de pecados. Y los tienen cárceles atados. Y ellos, muchos de ellos quisieran salir. Cuando yo antes de... A mis 27 años, pues yo tuve una condición de alcoholismo bien grave, bien grave. Me bebía más de media botella al día. Yo quería salir de esa condición de alcoholismo y no podía. Yo por mis propias fuerzas no podía. Pero cuando vine al Señor y entregué mi corazón al Señor, el Señor rápidamente hizo la obra y en menos de una semana o dos ya yo era libre del alcohol. ¿Ves? Lo que no pude hacer en muchos años, en una o dos semanas el Señor lo hizo rápidamente. Y no he vuelto a probar ni una gota de alcohol desde mis 27 años. O sea que cuando realmente Dios toma el control del corazón, de la mente de la persona, te ayuda a salir de esos problemas en que tú te encuentras. Y muchas personas están en cárceles espirituales. Y nosotros somos los instrumentos de Dios para llevar el mensaje a esas personas, ¿ves? Para llevarle a esa persona una semilla de fe, de esperanza, de que todavía hay un Dios grande y poderoso que sigue tocando y libertando a las personas. Cuando tú le siembras eso, aunque en ese momento no se convierta, el Espíritu Santo lo que necesita es una semilla sembrada en el corazón de alguien para con esa semilla comenzar a trabajar. Por eso Cristo dice que tenemos que predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Porque hay gente que necesitan escuchar esta, aunque tú veas como que la persona lo rechaza, como que no te puso mucha atención, pero esa semilla queda ahí porque la palabra de Dios no tornará atrás vacía, porque ella va y hace a lo que se le encomienda, ¿ves? Y tarde o temprano esa semilla que tú le sembraste a esa persona va a hacer que esa persona se convierta al Señor, ¿ves? Entonces nosotros tenemos que estar motivados, No podemos permitir que el enemigo nos desmotive o que nos enfríe o que nos aparte de los asuntos del Señor, porque entonces sería triste. Miles de personas que podrían conocer al Señor por causa de nosotros. Y te voy a decir algo. Hay veces que hay gente que se convierte no porque le sembraste la semilla, porque estás intercediendo por esa persona. Cuando yo comienzo, cuando yo quiero que Dios toque a alguien de una manera bien poderosa, yo comienzo a interceder por esa persona en otras lenguas. Y comienzo a orar en otras lenguas, y a medida que voy orando en otras lenguas, de momento menciono el nombre de esa persona. Y sigo orando en otras lenguas y de momento menciono el nombre de esa persona. Y después, cuando pasa el tiempo, veo el resultado. Y veo que esa persona fue tocada por el Señor de una manera especial. Vi la oración contestada, porque la oración en el Espíritu es bien eficaz, dice el apóstol Pablo, porque es el Espíritu tuyo conectado con el Espíritu de Dios, orando en otro lenguaje, que es el lenguaje del Espíritu, por personas que están atadas por demonios y están quizás al punto del suicidio. Y tú orando por esa persona, intercediendo por esa persona puede quitar, sacarle el deseo, el Espíritu Santo le puede quitar el deseo de suicidarse. ¿Ves? Porque hay miles de... Mira, hermano, esto es a diario. La gente se está suicidando de una manera terrible. En todos los países del mundo hay suicidios, que nunca se había visto una tasa de suicidio tan grande como la de hoy en día. Si tú ves al doctor Fran Suárez... Y lo ves hablando, el programa se llama Metabolismo TV, tu fuente de salud. Y si tú lo escuchas, están los videos ahí. Puedes entrar después que se acabe el servicio. Si tú lo ves, tú dices, wow, ese hombre está lleno de vida. Le estaban celebrando hace poco su cumpleaños, la familia, los hijos. Jamás, jamás te pasaría por aquí si fue que se suicidó. Que ese hombre se iba a quitar la vida y tirarse de un noveno piso, ¿ves? O sea que lo que te quiero decir es con esto es que nosotros tenemos que estar siempre apercibidos, diga apercibidos. Y no permitir que Satanás nos distraiga. Porque si él te logra distraer y hace que tú pongas tu mirada en otras cosas y en otros asuntos, va a venir a tu vida lo que le decimos una pereza espiritual. Diga pereza espiritual. Muy activo para los asuntos del mundo y para trabajar. Y cuando son los asuntos del Señor... En el trabajo te ofrecen overtime, chacho, trabajas 20 horas en el día fácil. Y cuando llega el momento para ir a la iglesia, que son 2 horas. ¿Por qué? Porque te estás dejando, sin darte cuenta, el enemigo te está embobando. En mi país, en Puerto Rico, embobando significa que te está poco a poco cautivando. Te está llevando donde él quiere, ¿ves? Porque él no quiere que tú sigas predicando el evangelio. Pero aquí en la iglesia multinacional de fe se buscó un problema. ¿Por qué? Porque yo siempre les pedí que ustedes mensajes de motivación. Sigan hacia adelante, ¿ves? Hace poco les prediqué del ayuno. Hace poco les estuve predicando de varios factores que nosotros necesitamos implementar en nuestras vidas para crecer en el Señor, ¿ves? Y si tú te das a la tarea de llevarte los mensajes que se graban aquí y repetirlo, porque la fe viene por donde... Y el oír, pues la palabra del Señor. Pues si tú te das a la tarea de volver a escuchar estos mensajes, mira, hermano, vas a crecer mucho en el Señor. ¿Ves? Ah, pero pastor, es que ahora mi carro no tiene CD player. No hay problema. Yo compré, mi guagua nueva no tiene CD player. Y compré un CD player Bluetooth. Miren qué sencillo. Y lo pongo ahí, le pongo el CD y lo conecto Bluetooth como si fuera el teléfono al carro. Y ahí estoy oyendo los CD player, ¿ves? Porque mucha gente ahora, los carros nuevos, como no sé por qué razón, les están eliminando los CD. Pero hay la manera de seguir escuchando el mensaje en el carro, ¿ves? O sea, no hay excusa para nosotros volver a escuchar la palabra, el mensaje que lo predicamos. Si cogen nota, que aquí todos cogen nota, si cogen nota, pues esas notas uno las repasa, y en la casa uno puede volver a estudiar. Mira, pastor mencionó estos textos, por lo menos los versos bíblicos, repasarlos, ¿ves? Ahora bien, el punto es el siguiente. Tenemos que nosotros, no podemos permitir, perdón, en nosotros la pereza espiritual, porque no hay una cosa más terrible que un cristiano perezoso. Y no necesariamente porque se llame Pérez. Porque en Puerto Rico dicen bromeando, Pérez, perezoso. Pero vamos a buscar unas escrituras aquí que quiero que veas rapidito. Vamos a Proverbios 24:30. Proverbios 24:30. Porque el deseo de Satanás es que tú te pongas bien perezoso en las cosas del Señor. Oh, muy activo para las cosas del mundo, muy activo para trabajar, muy activo para ir de vacación y pasear. Pero con lo relacionado con Dios, perezoso. Pero no, aquí no hay nadie perezoso. Aquí todos están ahí llenos de energía espiritual en el nombre de Jesús. Esto es un repaso nada más, para que nunca la pereza se les vaya ni a asomar. Proverbios 24:30, mira lo que dice. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Y así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Ahora bien, el verso 31, donde dice, y aquí, desde el 30, otra vez. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos y ortigas. Había cubierto su faz. Los espinos y las ortigas representan los problemas, los contratiempos, las dificultades que van a venir a nuestras vidas por causa del descuido espiritual, la pereza. Cuando una persona se pone perezoso en las cosas del Señor, olvídate, está abriendo la puerta al enemigo. Porque a medida que más pereza y más desánimo y más desmotivación tengas para estar en los caminos del Señor y buscar del Señor y leer la Biblia y orar, a medida que más vayas aflojando, ese nivel de fe va bajando, esa apertura para que el enemigo pueda entrar se le va a hacer mucho más fácil. Y Juan 10:10 dice que el ladrón, que es Satanás, viene a qué? Matar, robar y ¿qué más? Y destruir. Él no va a venir ni a acariciarte, ni va a venirte a ayudar en tu problema. Al contrario, te va a empeorar tu situación, ¿ves? Ahora bien, más adelante, en Proverbios 26:14, mira lo que dice. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso vuelve a su cama. Vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a la boca. Imagínate. Gente que está comiendo y ya se cansan de... Ay, Dios mío. Ya me duele la mano de tanto levantarla. Y dice, como la puerta gira sobre sus quicios. Los quicios son los gornes esos de la puerta para que abre y cierre. Cuando se levanta de la cama, vuelve y hace así. Y ¡fua! Se acuesta otra vez en la cama. ¿A cuánto les ha pasado? Porque nos ha pasado a todos. Que de momento usted se levanta, pero como que no descansó esa noche. Que durmió, pero como que no descansó y hace, ay, 10 minutitos más. A mí me ha pasado. Y se tira unos 5 minutitos. Y hay veces que esos 5 o 10 minutitos, cuando usted abre los ojos, pasó una hora. Ay, Dios. Entonces uno va a las millas para el trabajo. ¿Por qué? Porque por los 5 minutitos eso. Es mejor, aunque estés con un poco de sueño, levántate, échate agua en la cara y después que te despiertes un poco no te va a dar gana otra vez de volver a la cama, ¿ves? Y dice aquí, así el perezoso se vuelve a su cama, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. O sea, un perezoso, ¿alguien le viene a dar consejo? Nah, eso ya yo lo sé. Y viene otro, te da un consejo. Ah, eso yo toda la vida lo he hecho, olvídate. No, pero... tú me vienes a decir a mí las cosas que yo hago todos los días. Embuste. En su propia opinión dice aquí que el perezoso es más sabio, como que es más inteligente que siete que vengan a aconsejar. O sea, que no importa la gente que te vengan a aconsejar, tú te la sabes toda. ¿No has encontrado personas así? Que están cometiendo errores y errores, errores, errores. Entonces tú le das un consejito. Ah, no, cacho, te dice a ti. No, eso ya yo lo hice, esto. Ahora yo estoy haciendo esto. Ah, pues está bien. Sigue hundidito en el fango. Traté de darte la mano y ayudarte. Y si quieres seguir ahí en tu problema y te crees más sabio que los demás, pues no te doy más ningún consejo. Hay veces, hermano, créame, que nos cansamos de darle consejos a mucha gente. Y la palabra del Señor dice que si ya aquí no te están escuchando, te sacudas el polvo de los pies y vayas y aconsejes o le siembres la semilla a otro. Porque hay gente que han cerrado el corazón de tal manera y la mente para darle un consejo o hablarle del Señor, que hay veces que tenemos que buscar otras personas que reciban esa semilla que estamos. Porque la Biblia dice que no echemos las perlas. ¿A quién? A los cerdos. La Biblia dice eso. O sea, las personas que no quieren escuchar la palabra y esa palabra, la Biblia dice que son perlas. ¿Ves? Esa palabra que sale de tu boca. Cuando a mí me hicieron el llamado al pastorado, que fue un profeta de Florida, en Puerto Rico, que yo ni lo conocía, pero Dios lo tocó para hablarme. Cuando me habló del ministerio que Dios tenía para mi vida y para mi esposa, dijo, guarda esa perla preciosa en tu mano, atesórala. ¿Ves? O sea, lo que él habló fue como una perla. La Biblia dice que no echemos nuestras perlas ¿a quién? A los cerdos. O sea, cada palabra que tú hablas de las cosas de Dios es una perla preciosa. Y ustedes saben que las perlas preciosas valen mucho. ¿Ves? Ahora bien, más adelante en Proverbios 6, vamos a Proverbios 6, más adelante no, un poquito hacia atrás. Proverbios 6 y el verso 6. Hermano, mígale un favorcito, aunque el reloj, si no se detuvo completo, pónmelo en hora, para saber la hora que hay ahora mismo. Porque da la casualidad que mi reloj aquí también se le fue la batería. Gloria a Dios. ¿Qué hora es? Alguien que me diga la hora. Ah, todavía no. Ok. Está bien, tengo hasta las 3 para predicar. Entonces, Proverbios 6. Y el verso 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. O sea que está hablándote de que la hormiga, siendo tan chiquitita, mira qué inteligente es, dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Una persona que se descuida y se pone perezoso en los asuntos del Señor, le va a venir mucho tipo de calamidad, pobreza, escasez, miseria, un sinnúmero de cosas negativas, porque el enemigo va a estar tratando por todos los medios de atacarte, porque eres presa fácil para él, ¿ves? Y el deseo de Satanás es destruir a cada creyente. No nos puede destruir porque tenemos una protección de los ángeles del Señor. El Espíritu Santo mora aquí, vive adentro. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. O sea que si tú estás consagrado y constantemente buscando de la presencia del Señor, Créame, hermano, que se le va a hacer bien difícil a Satanás. Él va a intentar por muchas maneras, pero se le va a hacer bien difícil hacer que tú caigas en el desánimo y que te pongas un cristiano perezoso. Amén. Ahora bien, antes de seguir hacia adelante, quiero ver otro texto bíblico aquí. Proverbios 13, un momentito. Proverbios 13, verso 4. 13, verso 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será ¿qué? Prosperada. El alma de los perezosos desea. Una persona perezosa. ¿Cuánto daría yo por tener ese carro que fulano tiene? Lo puede tener, pero por no trabajar más, por no buscar la manera de ganar más dinero, por no, pues solamente, ay, qué linda casa compró fulano, si yo tuviera una así, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Si somos cristianos, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No le envidiamos una casa nueva a nadie, pero Dios nos puede dar nuestra propia casa nueva. Para que tenemos que ser personas activas, que estemos produciendo, trabajando, buscando del Señor, ¿ves? Constantemente, ¿ves? Mira lo que dice Proverbios 19, como 3 páginas hacia adelante, el verso 24. Proverbio habla mucho en contra del perezoso. Dice: el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. O sea, ese es 10 veces perezoso, ¿ves? Porque la mete en el plato y tampoco la puede llevar a la boca de la pereza que tiene. El 21, Proverbio 21, verso 25, dice: el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Una persona perezosa no quiere trabajar. Y si es cristiana y es una persona perezosa siendo cristiana, peor todavía, porque no va a querer crecer en los asuntos del Señor. Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? La promesa. O sea que nosotros tenemos que imitar. Por eso el apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Tenemos que imitar a esos hombres de fe. La fe de Abraham, la fe de Noé y la fe de esos grandes hombres de Dios, de Moisés. Esa fe de esos grandes hombres de Dios tenemos que imitarla. La de los apóstoles, Pablo, Pedro. No imiten la fe de Judas, ¿ok? Hasta ahí llega, ¿ok? Pero tenemos que buscar esos personajes que la Biblia los menciona, que son hombres de fe, para imitarle a esa gente. Mira, hermano, escúchame bien. Tenemos que aprender a identificar qué cosas nos están distrayendo. Eso es una tarea tuya. Tú tienes que identificar. Cuando tú veas que de momento tu nivel de fe va bajando, cuando tú veas de momento que te está viniendo un poco de desánimo, un poco de pereza para ir a la iglesia, para buscar del Señor, tú tienes que identificar qué cosas son las que te están distrayendo, de tu relación con Dios. Yo no puedo hacer eso por ti, pero tú sí lo puedes hacer. Tú tienes que buscar rápidamente, que tú veas que tu nivel de fe está bajando y como que viene un poco de desánimo, rápidamente tienes que buscar e identificar qué es lo que está causando eso en tu vida. Mira, hermano, a David lo distrajo una mujer bañándose, que la vio por la puerta, por la ventana, ¿ves? Mira, busca Segunda de Samuel un momentito rápido. Eso lo distrajo a David. Y ustedes saben el problemón que se buscó, pero una distracción. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y el verso 1. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Él iba caminando por el terrado por allí, quizás iba adorando a Dios. Oh, gracias, Señor. Le levantó así. ¡Pum! Y los ojos se le fueron para una ventana que había una mujer bañándose. ¿Ves? Ahora, el punto es el siguiente. Si él está realmente entendiendo lo que está sucediendo, él tiene que en su corazón entender que eso es una distracción que el enemigo le está poniendo. Pero él no lo pudo discernir de esa manera. Él lo que hizo fue que cuando vio a esa mujer, hasta se le olvidó adorar a Dios, alabar a Dios, se le olvidó todo. Esa mujer lo distrajo. Y mira lo que dice aquí, más adelante. Dice aquí, verso 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: oh, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Urías Heteo, su comandante, su general, el que estaba al frente de la batalla. Eso nada más era para decir: ah, no, esa es la mujer de Urías, déjala allí. Yo jamás me atrevería a tocarle la mujer a mi comandante en jefe allá en el ejército, ¿ves? Y dice aquí que la historia, no la voy a leer completa porque es larga, que envió mensajeros para que pusieran a Urías Geteo al frente de la batalla. Primero, cuando él vino, él no quería dormir con la esposa, con Betsabé, porque él estaba de soldado peleando. Y David le dio unos cuantos tragos. David hizo que se emborrachara para ver si se iba para allá con su mujer y dormía con ella, porque ya David había dormido con ella. Y el hombre no quiso. Se quedó en las escaleras allí durmiendo y se fue al frente de la batalla, otra vez a la batalla. Y David le dice a los grandes allí: mira, mándenme a Urías al frente. ¿Para qué? Para que fuera de los primeros que mataran. Así mismo sucedió. Murió en la batalla y él se quedó con la mujer de Urías Geteo. Pero ese baby que nació venía bajo maldición porque él había hecho las cosas incorrectamente. Ahora, no voy a contar toda la historia. Lo que quiero llevarte es a que él se distrajo. Una distracción. ¿Ve? Y nosotros tenemos que tomar estos ejemplos para no permitir que nosotros seamos distraídos por el enemigo. ¿Ve? Porque una de las armas que más utiliza el enemigo en contra de los cristianos son las mismas mujeres. Mujeres que no son cristianas, mujeres que no le sirven al Señor. Y hoy en día hasta mujeres cristianas se dejan usar por el enemigo. El punto es que no podemos, si tú eres un hombre casado, tienes tu esposa, tu familia, no puedes permitir que ninguna mujer de afuera te distraiga. Porque eso es lo que el enemigo está utilizando mucho para romper matrimonios, romper hogares, relaciones matrimoniales se destruyen porque se distrae el hombre. Y hoy en día hasta la mujer, esto se le puede aplicar a la mujer, no solamente al hombre. ¿Estamos claros en eso? Ahora mira otro ejemplo aquí rapidito, antes de proseguir, en el libro de Jueces, mira cómo Sansón también una mujer lo engañó, Jueces 16. Jueces 16 y el verso 4. Dice: después de esto aconteció que este es Sansón, verso 4. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmale en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Estaban comprando a Dalila para que convenciera a Sansón de dónde venía su fuerza. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser demolido. En el verso 7, Sansón le responde, pero no le dice la verdad. Y cuando hacen lo que él le dijo a Dalila, él lo cogió a todos esos hombres y los dominó y los echó fuera porque era una mentira. Y ella le dijo: oye, pero me dijiste que tu fuerza consistía en que si te amarraban y esto y lo otro, se te iba a ir la fuerza. En el verso 11 hace lo mismo. En el verso 13 hace lo mismo, que le dice mentira a ella para que ella no sepa de dónde proviene su fuerza. Pero en el verso 17 ya le dijo la verdad y le dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo. La palabra nazareo significa o quiere decir que eran personas consagradas a Dios en Israel y no podían beber ni vino ni podían tenían que dejarse crecer el cabello. Tener una cabellera grande, porque todo eso los llenaba de una unción y de un poder especial para ellos servirle a Dios con una fuerza especial, ¿ves? Y Sansón, a causa de su gran melena, pues tenía una fuerza que nadie lo podía dominar. Y dice aquí, verso: porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré. Y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: vení esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese. O sea, Dalila hizo que él se durmiese, lo distrajo. Y él se durmió en la falda de Dalila. Dice aquí, sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las siete quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo Sansón, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él porque le habían cortado la cabellera. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron ¿qué? Los ojos. Y le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Miren qué triste el destino de Sansón. Porque una mujer lo que lo distrajo. A David, una mujer. Tenemos que tener cuidado con las distracciones. No necesariamente tiene que ser una mujer o un hombre, pero hay muchas clases de distracciones, ¿ves? Hay hombres, mujeres que siendo cristianos se meten a lugares que no deben de meterse. Discotecas, club nocturnos, donde es un ambiente de bebida, un ambiente de cigarrillo, de marihuana, de droga, que hasta ahí frente a la gente se drogan. Si una persona cristiana dice, no, yo voy ahí a predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Todos esos demonios que están ahí te van a caer arriba y vas a terminar la noche bebiendo con esa gente o fumando cigarrillos. Yo hace tiempo ya yo no fumo porque yo soy cristiano, un cigarrillito. O sea, tenemos que tener cuidado que el enemigo no nos distraiga con todo ese tipo de actividades, lugares que no debemos de concurrir, personas con las que debemos de, no las odiamos, pero que tenemos que cortar con ellos porque son instrumentos del enemigo para tratar de quitar la motivación de servirle a Dios y decirnos, tú eres un aleluya. Eso es lo más aburrido que existe. Y tú, oye, ¿verdad? Estoy desperdiciando mi vida, el mundo, las fiestas. No. No te dejes engañar por el enemigo. Porque si tú has llegado hasta aquí, tú has alcanzado una victoria grande, 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 pero nos falta mucho por caminar todavía. ¿Amén? Tenemos muchas cosas que hacer todavía en el nombre de Jesucristo. Hay que identificar de dónde viene aquello que quizás te está distrayendo y tienes que tomar el control, tienes que ponerte en tu posición para vencer el enemigo que te está atacando. Porque de lo contrario, el enemigo se le va a hacer fácil entrar a tu vida. Ahora vamos a ver algunas cosas que pueden afectar nuestra motivación para servirle a Dios. Número uno, la fatiga. Si tú gastas todas tus energías en trabajar, gimnasio, ejercicio, muchas cosas en el día, posiblemente ya no vas a tener energía ni para orar ni para leer la Biblia. Por eso mucha gente lee la Biblia y oran en la mañana, siempre y cuando no tengan un horario de madrugada. O muchas veces en el trabajo llegando temprano, allá sacan un tiempito y leen la Biblia y oran. Porque saben que después durante todo el resto del día que tienen que hacer muchas cosas, llegan cansados a la casa. Y muchas veces cuando uno llega cansado a la casa, lo que quiere es tirarse a la cama y dormir y no lee la Biblia ni ora. O sea, tú tienes que tener mucho cuidado de que tú no vayas a fatigarte al punto de que después tú no quieras buscar del Señor. ¿Ves? Número dos, el estrés te saca del reposo con Dios. Entonces tienes que tener mucho cuidado de no fatigarte, de no hacer muchas cosas durante el día, que tengas el tiempo. El asunto es que tengas el tiempo de dedicarlo al Señor, pero no agotado, no que empieces a leer la Biblia. ¿A cuánto les ha pasado eso? Eso le ha pasado a todo el mundo. Que uno se pone a leer la Biblia cansado. Y empiezas a leerla así y de momento y tu frente está aquí encima y te despierta, ¿ves? Y orando. ¿Cuántos no han orado cansado? Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Tú sabes que en el día de hoy... ¡Ay! Me dormí. ¿Pero por qué sucede eso? Porque te fatigaste durante todo el día. Ahora, el estrés es aún peor. El estrés te va a sacar de reposo con Dios. Ahora, ¿qué es el estrés? Yo sé que ustedes más o menos tienen idea de lo que es el estrés, pero te tengo aquí rápidamente lo que es el estrés. El estrés es una reacción de tu cuerpo a un estado de tensión física y emocional que proviene de cualquier situación o pensamiento que te haga sentir frustrado, furioso, nervioso o impotente de poder resolver ciertos problemas en tu vida, y te pone estrésico. ¿Ves? Y te pone quizás furioso, frustrado, nervioso. ¿Cuántos lo han visto personas nerviosas? Que cogen las uñas y se las comen. Se sacan los pellejos de aquí. Yo a veces que veo personas comiéndose el pellejo de aquí de la orilla. Es de los nervios. ¿Ves? Y entonces ese estrés va a evitar que tú puedas tener el reposo con el Señor. De estar relax, tranquilo. Lo que no pude hacer hoy, mira, lo hago mañana. Tranquilo. No me voy a apresurar, pero lo más importante hoy, que yo quiero hacer hoy, es dedicarle tiempo al Señor. Amén. Y no permitir que la fatiga y el estrés me desconecten del Señor. No trates de hacer muchas cosas a la misma vez. Haz una agenda. Eso se los he dicho en muchas ocasiones. Lo que no puedas hacer hoy, lo haces mañana. Porque si cantas la canción esa, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ok. Pero si no puedes hacerlo hoy, porque hiciste muchas tareas, mira, haz una nueva agenda para mañana. Esto lo voy a dejar para mañana, ¿ves? Porque si tú tratas de hacer muchas cosas a la misma vez, esto va a afectar tu motivación y te va a distraer de los asuntos con el Señor, ¿ves? Lo más bonito es que Dios ha hecho un día tras otro y cada día tiene su propio afán. Dios, miren, búscate Eclesiastés 3, rápido. Cuando llegues a Proverbio, perdón, próximo libro, Eclesiastés 3. Mira lo que dice. Eclesiastés 3, verso 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar, tiempo para matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En otras palabras, Eclesiastés, que fue escrito por Salomón, te está diciendo: Dios ha hecho un día tras otro para que cada día tú puedas hacer algo. Y lo que no pudiste hacer hoy, pues lo haces mañana. Porque lo más que tenemos que aprender es a distribuir el tiempo. Nosotros tenemos que aprender a distribuir el tiempo que Dios nos pone en nuestras manos. Amén. Gracias, Jesús. Ahora bien, estoy terminando. Solamente 2 horas más y no se preocupe. Nadie tiene prisa, ¿verdad que no? No, pastor, pero mire, tengo hambre. No se preocupe. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Y al final les tengo galletitas, no se preocupe. Ahora bien, la clave para llenarnos de energía espiritual, que no va a permitir, que no permitirá que nada te distraiga de los asuntos relacionados con Dios, lo vamos a encontrar en Proverbios 8. Vamos a Proverbios 8, rapidito. Bueno, Miguel, ¿le pusiste batería nueva? Ah, qué bueno. Gloria a Dios. Proverbios 8, verso 17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano, ¿qué? Me buscan, ¿ves? Los que aprenden a buscarle al Señor temprano, esos hallan al Señor. Mira el verso 32, ahí mismito lo que dice. Verso 32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sé sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida. Y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Cada vez que te venga deseo de pecar, de hacer algo malo, que el enemigo te lo ponga, léete esto aquí: el que defrauda, más el que peca contra mí, defrauda. Yo no quiero defraudar a Dios. Cada vez que, no, yo no voy a hacer eso porque yo no quiero defraudar a Dios. Dios ha sido tan y tan bueno conmigo que lo menos que yo quiero es defraudarlo a Él. Ahora, 5 consejitos que te voy a dar que te van a ayudar a mantenerte motivado en el servicio a Dios aquí en la tierra. Número 1, mientras más tiempo dediques al Señor, más motivación vendrá a tu vida y más vas a aprender a depender del Señor. A más tiempo que tú dedicas al Señor, más vas a aprender a depender de Él. Y no vas a dar ni un paso sin consultarlo con Él hasta que Él te dé la aprobación. Y cuando te lo apruebe, das el paso. ¿Ves? Número 2. A través de la búsqueda diaria de Dios, nunca sentirás cansancio y siempre estarás motivado a servirle a Él. A medida que más tiempo tú dedicas a Dios, más energía viene a tu espíritu, a tu mente, a tu cuerpo, y te sientes como un titán. Y como que haces muchas cosas y que no sientes cansancio porque estás conectado con la fuente de la energía que se llama ¿quién? Dios. 3. La comunicación con Dios quitará el estrés de tu vida porque te dirá qué hacer en cada situación que enfrentes en tu diario vivir. Es bien importante estar en comunicación con Dios todos los días porque Él te va a estar diciendo qué cosas tienes que hacer. 4. Un aumento en la búsqueda de Dios aumentará la motivación a servirle a Dios en tu vida. Un aumento en la búsqueda de Dios aumentará la motivación de servirle a Dios en tu vida. Y 5. Si tú logras entrar en la presencia de Dios, si tú logras entrar en la presencia de Dios, una nueva bendición vendrá a tu vida. Vendrá a tu vida, nuevas bendiciones vendrán a tu vida y bendiciones fuera de este mundo. Por ejemplo, siempre tendrás provisión y nada te faltará y siempre caminarás en sanidad divina. Y si te enfermas, el poder de Dios te sana en el nombre de Jesús. Y 2, siempre vas a estar protegido por Dios porque los ángeles del Señor, dice la Biblia, que acampan alrededor de aquellos que le temen, los guardan, los cuidan y los defienden. Y 3, y Dios te va a ayudar a tener éxito en todo lo que tú emprendas en tu vida. Amén. ¿Nos ponemos en acuerdo en eso? ¿Le damos un fuerte aplauso al Señor? Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Jesucristo. Estírate ahí. Estuviste sentado más que 15 minutos, ¿verdad? Estírate ahí un poquito de... Y quiero despedirme de Facebook Live, de Instagram, pero no sin antes hacer una oración. Si tú deseas a Cristo en tu corazón, si tú deseas a Cristo en esta mañana, nuevo día que Dios te ha dado la oportunidad de tú poderlo recibir, haz esta oración juntamente conmigo. Declara: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a perseverar hasta que yo vaya a ti o tú vengas por mí. Te doy las gracias por esta oportunidad que tú me has dado de recibir mi salvación. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si hiciste esa oración conmigo, ahora mismo eres cristiano. Estás convertido al Evangelio de Cristo. Y Dios te va a dar crecimiento espiritual siempre y cuando tú busques la palabra del Señor, la leas diariamente y ores. Quiero hacer una oración por salud, para que cualquier persona que esté enferma ponga su mano en el área afectada. Marcos 16 dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo no puedo poner mi mano sobre ti, pero ponla tú mismo y declara esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo declaro en esta mañana que ahora mismo el poder del Espíritu Santo viene a mi cuerpo y sana esta dolencia, esta enfermedad que el doctor me dijo que yo estoy padeciendo. Reprendo todo espíritu de enfermedad de mi cuerpo y hablo a cada órgano de mi cuerpo para que reciba salud y vida. En el nombre de Jesús, me declaro libre de toda enfermedad, libre de toda maldición de dolencia y me declaro sano por la llaga de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Si hiciste esa oración, declárate sano. Y nos vamos a ver el próximo domingo a las 10:45 nuevamente con otro servicio desde aquí, desde la Iglesia Multinacional de Fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El aplauso.